Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 5 de la tarde en punto. Y les damos la bienvenida a este primer capítulo del nuevo programa de Radio Duna, aquí en el 89.7. Café Duna se llama, y estamos junto a ustedes todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y le doy la bienvenida a mi compañera Paula Frederick.
Pero qué honor.
A quien ustedes ya conocen, gracias, aire fresco, por supuesto,
por favor.
¿Qué tal, Paula?
Me conocen y me conocerán aún más, porque me escucharán todos los días de su semana. Bien, Polo, muy contenta de iniciar esta nueva aventura, este Café Duna, cuando son las 5 de la tarde, según la hora nueva, no olvidar.
Uy, sí.
Que no haya confusión ahí, por favor.
Te produjo confusión. A mí me produjo un poquito de confusión, pero me di cuenta, como me vine un poco más temprano a la radio, que me conviene. Por el taco, por lo menos hoy día se movía más el
bueno, esperemos taco, que no todos que los demás no se den cuenta y que después no todos se pongan de acuerdo para salir a la misma hora.
El problema
que
es
que hay un desfase, digamos.
El problema es el cambio de hora, el de octubre, ya no sé cuándo va a ser, o agosto, que lo han cambiado tantas veces, la fecha en que se cambia la hora, esa es dura. Pero cuando hay que levantarse una hora antes.
Lo que a mí me gusta es más de dormir una hora y siempre todo lo que sea dormir más. A mí yo estoy ahí presente, así que muy contenta.
Oye, tenemos hartos temas.
Tenemos hartos temas hoy. Bueno, los coletazos y lo que está dejando el viaje de Boric del presidente Boric a Argentina.
Sí, presidente, la boca de Kremlin.
Discúlpeme, presidente, señor presidente. Y bueno, los libros que compró, porque lo primero que hizo al bajarse del avión presidencial, que eso también es otro tema, fue ir a la librería, a una librería, recuérdame el nombre.
Tiene un nombre precioso, está en Cadencia, pero ya vamos a estar hablando de eso.
Pero, y compró unos libros y también ha hecho ya intercambios con el presidente Alberto Fernández, que nos parecen de sumo interés y podemos comentarlos hoy.
Oye, también vamos a comentar un hecho que empezó a tomarse en las redes sociales ayer, en la nochecita, cuando se conoció uno, hoy día en la mañana. Ya no, yo lo vi hoy día en la mañana.
No, anoche ya estaba, ya era topic en Twitter.
Ya. Y que tiene que ver con dos convencionales y la hija de uno de ellos. Estamos hablando, por supuesto, de la piñata de Renato Garín, la piñata de ese cumpleaños en el que participó Antonia Atria, hija del convencional Fernando Atria, y que, bueno, como parte de la entretención, como parte de la fiesta, tenían una piñata con la cara de Renato Garín, a la que le tenían que pegar fuertes golpes, por
con
supuesto.
Con un bate de béisbol, que es muy importante ese detalle, porque no era con un palito de escoba.
No sabía que en la casa de Atria se jugaba, o en la casa de la hija de Atria se jugaba béisbol, en la casa de Atria en realidad.
Al parecer.
Oye, también tenemos, por supuesto, la visita de nuestros infiltrados, porque aquí en Café Duna también tenemos infiltrados, y vamos a hablar de dos temas que son bien interesantes.
Sí, sí. Uno de ellos es lo que nos dejaron los Grammys, los Oscars ya pasaron, quedaron en el olvido, y ahora son los Grammys. Sobre todo la aparición del presidente de Ucrania y algunas otras novedades. Y en el deporte vamos a estar con Francesca Ravizza, nuestra infiltrada de Radio Duna, donde vamos a referirnos a Carlos Alcaraz, el campeón más joven del Miami Open, solo 18 años, que lo perfila ni más ni menos que como el sucesor de Nadal.
Exactamente.
Y otro tema que se nos quedó en el tintero, que me parece maravilloso, el primer cuadro que tiene olores, Polo, que está en el Museo del Prado. Un cuadro que no solo tú puedes apreciar en su belleza visual, sino que también puedes oler. Ya profundizaremos en eso.
Ya vamos a profundizar, digo, en eso. Pero partimos, por supuesto, con la música, con buena música, como suele ser aquí en... O sea, no como suele ser, como es siempre aquí en Radio Duna. Fleetwood Mac con Go Your Own Way.
Go your own way.
Escuchamos Go Your Own Way aquí en Café Duna con, por supuesto, Fleetwood Mac. Oye, y el que fue su own way fue el presidente Gabriel Boric. Anoche, cuando llegó, después de que llegó a Buenos Aires, se fue a una librería.
Mira.
Fíjate, cuando yo leí, dije, capaz que haya ido, porque hay una librería, o sea, hay, bueno, múltiples, infinitas librerías.
Son todas librerías, una maravilla, son una
muy,
experiencia.
Muy bonita, pero hay una que es especial, porque es un barrio muy bonito, que es el barrio Palermo, porque el lugar es muy bonito y porque tiene un nombre inigualablemente bonito, Eterna Cadencia.
Eso era, qué lindo nombre.
Es bonito, sí. Eterna Cadencia. Fíjate que hace algunos años me tocó ir a trabajar a Buenos Aires por hacer unas grabaciones de unos programas y todos los días, como tenía que preparar material y leer y qué sé yo, me iba a Eterna Cadencia. En las mañanas...
Necesitabas esa eterna cadencia.
Y tenían ellos una especie como de terracita, digamos, es decir, como una especie de patio interior al lado, junto a la librería, y uno se tomaba un cafecito y podías hojear los libros que iba sacando, además de los anaqueles. No, era increíble, realmente una librería muy bonita.
La que es preciosa también, bueno, esa es más famosa, es la del Apolo. Apolo, Ateneo, dioses griegos.
Sí,
la misma cosa. Por esa sensación de estar en este teatro habilitado y vivir una grandeza del espectáculo, al mismo tiempo sumergirse en un libro. Y ahí me acuerdo de haberme quedado también muchas horas leyendo.
Lo que estuve viendo es que no eran tan baratos los libros que compró. No quiero ver al presidente, por supuesto, pero más que por eso, están caros los libros en Buenos Aires.
Y eso que hubo un tiempo que fue hermoso y fue libre de verdad, y que las cosas en Buenos Aires en general, los libros, la ropa, todo era uno iba un poco también a eso, y ahora parece que ya se acabó esa eterna cadencia.
Sí.
Ese espacio.
Oye, compró, bueno, 5 libros.
Sí.
Querido Mr. Stalin, que es un libro que es interesante porque son cartas, son conversaciones entre Stalin y el presidente Roosevelt.
Así es. 300 mensajes.
300 cartas.
300 cartas se escribieron, bastante sorprendente.
Sí.
Bueno, otro libro que a mí me llamó la atención también, la elección de este libro: Alguien camina sobre tu tumba. La crónica de visitas a cementerios de la escritora y periodista Mariana Enríquez. Me parece interesantísimo el tema del recorrido de cementerios. Sí. Además, Buenos Aires también tiene cementerios maravillosos, París. Como que hay gente que yo también me incluyo, lo he hecho, que. Es un turismo B, quizás, pero es algo que se hace, que
bueno,
uno va a visitar tumbas,
sí, pues,
famosos.
El propio presidente habló, yo creo que en algún momento, bueno, habló, de hecho, el poema, un poema que leyó él, o que más bien recitó, me parece que fue en el programa de Don Francisco, no estoy bien seguro, pero fue un poema de Enrique Lin, que habla justamente del cementerio de Punta Arenas.
Así es.
Así que tiene ahí una cosa media...
De hecho, lo cito, efectivamente.
Un interés necrófilo, no sé cómo se dice.
Yo lo encuentro muy interesante también. Me gusta ese tema a mí.
Oye, otro libro que compró el presidente es uno que se llama Una palabra tuya, de Orlando Figes. O Figes, no sé cómo se dice, que es un libro sobre, se llama Una palabra tuya, Amor y muerte en el Gulag. Y es una historia justamente de personas que fueron deportadas, digamos, en un campo de concentración. Estuvo 5 años en un campo de concentración
nazi primero, y luego fue a un gulag.
Y después fue prisionero, y después fue a un gulag. Y bueno, ahí se va desarrollando esta historia. Pero el que más me interesó a mí por lo menos,
dale.
Fue el libro de Daniel Santoro.
Perón
mediante.
Sí, interesante el punto de vista. También me llamó la atención.
Claro, porque finalmente, bueno, obviamente que para los argentinos el tema de Perón es un tema omnipresente. No quiero hacer un parangón con Chile porque podría resultar ofensivo para muchos, pero
es un tema que no se agota, además, porque se sigue hablando después de muchos años y siguen surgiendo nuevas formas de manifestarlo.
Yo no conocía a Daniel Santoro, pero estuve mirando, él es artista, estuve mirando parte de su obra y fíjate que es bien interesante que él tiene una obra importante acerca justamente de como la iconografía peronista.
Claro.
Y esta es una recopilación de gráfica original, digamos, peronista, obviamente de la época. Aparece obviamente Perón, aparece también Evita, ambos absolutamente ineludibles en la política y en la cultura argentina.
Icónicos. Bueno, y por último, el otro libro que compró nuestro presidente es El marino que perdió la gracia del mar, del escritor japonés Yukio Mishima, que es considerado el mayor novelista japonés contemporáneo, sobre todo del siglo XX, porque tenemos otro del que ya hablamos.
De Don Murakami.
Podríamos dejarlo para el siglo XXI. Pero una de las cosas que me llamó la atención, bueno, que es de lo más increíble de este escritor, es que él se suicidó con el método Harakiri, aquel que aplicaban los samuráis, sea para terminar con su propia vida, porque no querían ser botados por el enemigo, o sea, derribados por el enemigo, o cuando se les acusaba de algo y tenía que morir como pena de muerte, digamos.
Menos mal no somos psicoanalistas, porque
la selección
de libros da para un interesante...
Entre campos de concentración, harakiri, sí. paseo por cementerio. No hagamos una radiografía, no nos aventuremos en eso.
Con todo respeto para el presidente. Oye, ya son las 5 de la tarde con 13 minutos.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, la polémica de estas horas, y sigue siéndola,
Claro, y empezó, como te digo, anoche, la he visto ahí mirando anoche Twitter.
¿Ya?
Apareció bastante.
Uy, tiene que ver con dos convencionales. Yo trataba de bueno, contar un poco la historia, en realidad. Sí. Lo que pasó es que la hija de Fernando Atria, Antonia Atria, que ya había tenido su propia polémica hace algún tiempo, porque la había contratado una convencional, Giovanna Roa, la había contratado, y después ya cuando se...
¿De quién se dijo que también polémica, estaba en el cumpleaños? Que ella lo desmintió, Giovanna Roa.
Ah, mira. Sí. Y bueno, ella finalmente dijo, no, ¿sabes qué? No la voy a contratar, porque ya que esto no ha tenido buena recepción, no lo voy a hacer. Pero bueno, ella aparece ahí en estas imágenes celebrando un cumpleaños en que una joven rompe, ¿no es cierto?, una piñata con la cara, con el rostro del convencional Renato Garín.
Y es la casa de Fernando Atria, pero hay que hacer la distinción, no es el cumpleaños de Antonia.
No.
Es el cumpleaños de un amigo de Antonia, que la familia Atria gentilmente prestó su hogar para celebrar este cumpleaños. Pero esta amiga de Antonia había hecho ya un aviso en Twitter. Había publicado un tuit donde decía que iban a tener una piñata con la cara de Garín.
Yeah.
Y Garín respondió: me encantaría ver el resultado de eso, algo así. Me encantaría ver qué es lo que logran con esta piñata. Entonces él ya estaba al tanto, quizás pensó que iba a quedar en el aire.
Pero ahí aparece como si lo estuviera celebrando eso. Ah, qué buena onda, me gustaría ver el
resultado de eso. Irónicamente, veamos cómo queda. Pero yo creo que nunca pensó que esto, primero, que iba a ser real, y segundo, que se iba a virilizar el momento exacto en que le dan a su cara sobre una piñata con un bat.
Ahora, Fernando Atria no estaba presente en ese minuto.
Pero él había llevado la torta.
Él llevó la torta, de hecho, en el momento en que soplan las velitas de la torta, él la está sosteniendo. Pero él explicó que después él se fue a acostar. ¿Cómo hacemos los papás, en realidad, cuando lo dijo?
Como lo que deberían hacer los padres después de la torta.
Sí.
Si es que
se aparece en el cumpleaños, digamos.
Sí, pueden llevar la torta, pero hasta ahí nomás debe llegar el lado, mentira. Depende de los padres.
Pero si hay baile, que no se pongan a bailar los papás. No sé. Pues, creo no haberlo hecho nunca.
Perdón, en paréntesis, de mis hijos. ¿Te han echado de alguna fiesta de tus hijos? ¿Te han dicho, papá, basta?
No, pero es que soy muy prudente.
Yo no sé, porque uno en su propia casa puede llevar una torta hasta bailar arriba de las mesas. No lo sé. Por eso te lo pregunto.
O sea, uno tendría todo el derecho, y tendría todo el derecho de echarlos a todos en el momento que la cosa se pone media...
Pero lo importante es chequear de quién está en la piñata.
Porque tú estás, perdón, a lo mejor voy a parecer un viejo, pero esta fiesta, no sé por qué tienes que terminar mal. O sea, no mal todas.
¿Qué es para ti terminar mal? Una fiesta.
Lleno de curados, con el baño hecho un desastre.
Polito.
Siempre gritos y la música todo chancho a las 5 de la mañana, 6 de la mañana.
Pajarito del Señor.
Pero es mucho.
Lamento decirte que yo creo que el objetivo muchas veces desde un inicio es ese.
Es ese, llegar a eso.
No solo la piñata, no es nada.
Bueno, acá hubo piñata, hubo mucha molestia.
No hay piñata en esa fiesta, hay otras cosas.
Esto no es gracioso, al contrario, dijo Renato Garín, constituyente, en su cuenta. Antonia Atra Fuentes, hija del senador Atria y la subsecretaria Fuentes, que está en este minuto en labores muy importantes allá en La Haya. Bueno, sube a sus redes este video. La gracia consiste en romper una piñata con mi rostro. ¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria?
Que no sabremos, no sabemos cómo reaccionaría.
No lo vamos a saber.
Pero sí sabemos lo que piensa, por ejemplo, Marcela Vacarezza, que y varios otros famosos que fueron ahí tuiteando y repudiando el hecho y la violencia. Se me vino a la mente, no sé por qué Marcela Vacarezza apareció.
Sí, no sé si.
Pero quiero decir que fue bastante transversal la polémica y todo esto.
Eso
fue anoche.
Sí.
Fue anoche. Y hoy pues se publicó una carta que mandó Renato Garín a la universidad.
Sí, pues.
Donde otras cosas dice, que insinúa que además, esto ya es bastante al margen, que además la cara de Atria llevando la torta no era la más apropiada para estar llevando la torta a una niña joven, algo así. ¿Sí?
¿Ah, sí?
Aquí lo tengo, sí.
Porque solo el textual. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la Universidad de Chile? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ella es, Antonia Atria, es miembro del Senado de la Universidad de Chile. Así que en esa condición es que Atria, o sea, Garín está pidiéndole al Senado justamente que se la margine de su participación en esa instancia. Una polémica que no se apaga.
Y bueno,
no es como la velita, no se apaga. Hay que apagarla a palo, parece.
Parece que, claro. Y es que surgió también por discusiones que han tenido Atria con Garín en reiteradas ocasiones, sobre todo Garín criticando las posturas que plantea la convención Fernando Atria.
Yo pensaba,
que de ahí nace.
Sí, no, de ahí nace. O sea, esto es una cuestión política y político-ideológica.
Sí.
Pero yo pensaba, ¿cuánto? O sea, porque esto tiene ya es tema familiar, digamos, y entonces, ¿cómo, cuánta rabia tienes que tener o cuánto encono tienes que tener para darte ese trabajo, imprimir la cara de un personaje para ponerlo? Porque tampoco es que estén vendiendo estas caras impresas Renato Garín en el centro, digamos.
Pero capaz, ¿no?, que ahora las empiecen a vender.
Capaz
con las poleras, no sé.
Con la piñata incluida.
Merchandising.
Con la piñata incluida y el palo por si acaso. Por si no tienes un bate de béisbol en tu casa.
Yo nunca rompí una piñata con bat de béisbol, debo confesarlo. Con suerte con la escoba que hay en la casa.
En mi época no había piñatas. Con eso te digo todo.
No, pero si ¿sabes lo que se jugaba? Tienen muchos años, Polo.
Sí, yo tengo más aún. ¿Sabes lo que se jugaba? Se jugaba ponerle la cola al burro. No sé si alguien habrá jugado.
Yo
a ese.
Sí.
¿Sí?
Lo jugué.
Mira. Ya, pero como vintage.
Hay que hay tradiciones que se mantienen con los años.
Oye, ¿te parece escuchar un poquito de música?
Me parece excelente.
Son las 5 con 19 minutos.
cambio de hora, yo creo que por ahí va.
Bacán tu casa, jefe.
Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo y ahora estamos separados. Bacán tu cara, el mejor año en el mejor lugar. casa. El mejor año en el mejor lugar. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Bacán tu cara, bacán todo lo que hay ahí.
Escuchamos a Jepe con Bacán tu casa.
Seguimos aquí en Café Duna cuando son las 5:24 de la tarde. Y ahora nos vamos a ir al mundo de los aromas, de los olores y de los sentidos.
Pero buenos olores, eso sí.
Es que no lo sé, porque no he tenido el placer de olerlo. No, espero que sí.
Por la descripción.
No todos los
sí.
olores son buenos, claramente.
Oye, esto se refiere a una exposición de son varias obras, pero básicamente una obra que se llama El Olfato. Es una obra pintada, como dicen, a cuatro manos.
Sí, sorprendente. ¿Ah? Eso
es bien interesante. Sí. Y viene de una amistad, bueno, todo es antiguo en este caso, porque estamos hablando del siglo XVII, entre Jan Brueghel el Viejo y...
Ya era viejo.
Pedro Pablo Rubens.
Claro.
Pedro Pablo Rubens. Bueno, obviamente grandes pintores, ¿no es cierto? Y el caso de Brueghel, la obra es más bien atribuida a él porque él pintó como lo fundamental, sobre todo el paisaje y todos los elementos botánicos que había, que la pintura botánica era una especialidad en esa época. Bueno, y que se llama El Olfato y es una alegoría del sentido del olfato.
Así
él hizo
es.
5 cuadros. Con alegorías de los distintos sentidos, y este es el caso del olfato.
Así es, y efectivamente este cuadro también se realizó una investigación para determinar el olor de las hierbas y las flores que aparecen en ese cuadro, cómo eran en ese momento, porque claro, hay alguna especie que era bastante desconocida, o claramente uno no es tan fácil identificar los olores de las plantas y de las flores. Y se hizo un estudio muy exhaustivo para que el olor fuera lo más fidedigno posible a la realidad.
Claro, y aquí se juntaron dos grandes talentos.
Exactamente.
Uno, Alejandro Vergara, que es el jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado. Aquí estamos hablando de uno de los mejores museos del planeta, sin duda. Y una nariz, un
así perfumista.
Se les llama narices,
se
claro.
Se les llama narices,
un perfumista, el perfumista senior de la empresa Push, que se escribe Puig, entiendo, pero se escribe Puig, pero entiendo que se dice Push.
Claro, uno lo dice Puig cuando...
Digamos
en
Puig,
español.
Entonces,
en
español. No, claro, pero en catalán.
En catalán sería... Exactamente.
Bueno, que es Gregorio Sola, que es académico, además de la Academia del Perfume, en un sillón dentro de la academia que se llama el Sillón Sándalo.
Es toda la variedad.
Bueno,
sí,
y a ellos se les ocurrió... estaban un día, Vergara, ¿no es cierto? Alejandro Vergara dijo, para este cuadro podríamos hacer algo especial.
Mira, esas ocurrencias que de repente cambian el curso de las
una
cosas.
Tarde de verano, no sé, fue tarde de verano, sí. Pero en un minuto para otro. Y se le ocurrió justamente, tal como tú decías, identificar las plantas y las flores que están presentes en ese cuadro y transformarlas en olores. Pero en olores que las personas que vean el cuadro, que vayan a la exposición, tengan la posibilidad de justamente percibir.
Bueno, hay olores también bastante reconocibles, como está la rosa, está el jazmín, clavel y clavelón. Yo al menos creo ser capaz de distinguir el olor entre la rosa, el jazmín y el clavel.
¿Ya?
¿Tú eres capaz?
El clavel no te sabría decir.
No, el clavel yo creo que me carrilé un poco o me que lo metí en el mismo saco.
Es que yo entiendo.
Tengo
que,
la sensación.
Es que clavel tiene menos olor que los otros.
Pero la rosa y el jazmín son bastante identificables.
Sí, esos son identificables.
Son
sí.
olores exquisitos, me encanta.
Y bueno, se hizo esta exposición en el Museo del Prado, en una de las salas, donde existen unos difusores, son como cabinas individuales, como que tienen estos difusores, donde la gente se tiene que acercar y percibir los aromas que van saliendo ahí. Son difusores bien interesantes. Esto es una tecnología que fue desarrollada por esta empresa, por Puig, que tiene perfume muy famoso, con Lina Herrera y otra serie de perfumes, algunos así, de los principales del mundo.
Y que permite oler más de 100 fragancias diferentes, sin saturar el olfato. Que a mí me pasa, no sé, por lo de repente que uno va a una multitienda o en el aeropuerto, y te pasan estos cartoncitos con olores, y ya, al segundo ya estoy saturada. Se te permite oler 100, pero yo me saturo.
Sí, yo creo que uno comete el error también de probar en su cuerpo, en el caso del aeropuerto, de probar en su cuerpo.
Claro, en la muñeca.
En la muñeca.
Que uno debería ir.
Sí, en la muñeca. Lo pruebas en la muñeca y como que te persigue durante todo el viaje. Y si es viaje largo, puedes llegar a ser. Si es que es un perfume al que no estás acostumbrado.
No, si uno tiene que condensarlo, ¿sí? Porque si no, o sea, condensarlo, graduarlo.
A estos perfumes le sacaron el alcohol, en todo caso, para que no se produzca ese efecto de saturación.
Yo me pregunto, ¿qué otras cosas, si ya se empezó a poner olor a los cuadros, qué otras cosas tendrán olor? Las canciones,
bueno, una cosa,
las llamadas
telefónicas,
las videollamadas, por favor, hagamos que no se haga eso, porque ya a veces te pillan desprevenido, pero porque si más encima uno va, se va a oler lo que uno en ese momento, no sé, o oler lo que el olor del otro cuando te está llamando, no sé si quiero vivir esa experiencia.
No,
¿te gustaría?
O sea, depende de la circunstancia. No encuentro que depende de la circunstancia.
O sea, no es que yo me considere una persona poco, no,
pero es que
aseada. Ni nada por el estilo, pero a veces yo temo por personas con las que yo voy a hablar.
Ah, que no sabes dónde están exactamente.
O que no sé cómo huelen y no quiero saberlo.
Pero eso te pasa todo el día, pues. Con la presencialidad.
Por eso mismo, pero ya tenemos suficiente. Pero si te llaman y además olerlo, ¿para qué? ¿Y te parece que te agrega algo a tu vida llamar a alguien y saber cómo huele?
Yo creo que sí, absolutamente.
Sí, sí, ay, qué interesante, estoy debatiendo acá.
Fundamental. Pero, lo que pasa es que tendría que ser, porque uno perfectamente podría elegir, por ejemplo, quiero conversar con tal persona y le voy a mandar mi olor, y le voy a mandar olor a rosa.
Ya, eso está interesante.
Si te llega mal olor, ese ya es un mensaje en sí mismo.
Porque encontraba terrible que uno pudiera elegir, con este no quiero el olor, este sí. Igual lo puede ofender profundamente a la persona.
Pero mejor que ofender al otro que se ofenda tu nariz.
Exacto.
Oye, son las 5 de la tarde con 30 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más Café Duna aquí en el 89.7.
Ya volvemos con más Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado, o elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
El corazón de una mujer late 8 veces más por minuto que el de un hombre. 8 latidos que pueden explicar el por qué cuando amamos lo hacemos al 1000%. Porque un corazón de mujer que siente más alto late todos los días más fuerte. Alto Las Condes. Sintamos más alto.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Meet the Go presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
Para. ¿Suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con Meet the Go solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con Meet the Go no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a meetthego.meta.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con Meet the Go. Disponible en todo Chile y en meetago.mita.cl.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Los infiltrados son parte de Café Duna, tal como son parte de, bueno, de varios de nuestros programas, y siempre es un gusto tenerlos. Estamos con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Claudio, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué
bienvenido,
tal? ¿Cómo están?
Claudio.
Muchas gracias.
Muy bien. Y también con Francesca Ravizza, con nuestra Francesca Ravizza, nuestra infiltrada para hablar de deporte, propiedad de Radio Duna.
Sí. Así es.
Así es.
La gurú deportiva.
Oye, hablemos de los Grammy, una entrega de premios que no tuvo el escándalo que tuvo el Oscar, pero dejó igual hartas cosas interesantes que comentar.
Claro, nadie le pegó a nadie, pero no fue necesario.
Aunque esperábamos algún tuerto por el estilo, en el sentido de que había mucha paranoia de que pudiese suceder algo similar. O sea, en Estados Unidos, desde que sucedieron los Oscar, había el miedo de que los Grammys se pudiese repetir alguna situación parecida. Por tanto, como la televisión en Estados Unidos a veces tiende a ser un poco más conservadora y un poco más cuidada, estos Grammys fueron todo lo contrario, fueron unos Grammys que llamaron un poco a la alegría. Trevor Noah, que es el comediante.
Trevor Noah, que es bien, a veces bien ácido.
Es muy ácido. Sí. Tiene este humor estadounidense que es un poco ácido, que es un poco áspero con la religión, con las razas, etcétera. Había cierto temor de que él dijera algo relativo también a Will Smith. Él es muy amigo de Will Smith. De hecho, hubo muchas críticas porque el domingo después del Oscar él se tomó fotos con Will Smith abrazando el Oscar. Por tanto, hay un temor de que sucediera algo parecido, pero fue todo lo contrario. Fue un Grammy muy llamado a aglutinar la paz mundial. Apareció Zelensky.
Sí, claro.
Aparecieron muchos llamados a Ucrania, que era lo que se esperaba del Oscar, que finalmente no pasó. Por tanto, fue un Grammy mucho más, en ese sentido, mucho más noble, si se quiere, que lo que sucedió del Oscar.
Hizo solo una batuta diciendo que no le pusieran a nadie en el nombre del resto. ¿Cómo,
claro,
¿cómo fue la frase?
No es fácil.
Contra la lengua.
Claro, que no vamos a sacar ningún nombre de la boca de nadie.
De la boca de nadie. La alusión la hizo.
Aludiendo a Will Smith, claro, pero fue una cosa muy tímida. Porque claro, yo creo que se cuidaron mucho de que no explotara nuevamente una situación parecida, y por eso los Grammys tuvieron una sensibilidad muy distinta, porque son premios además que son mucho más elegantes, si se quiere, tienen una cosa mucho más de hermandad, más mancomunada, etcétera.
Las actuaciones son increíbles, ¿eh?
Sí.
Son, o sea, con una puesta en escena espectacular. Muchas veces arman duetos o combinaciones de artistas, y a mí el que me impactó fue el primero, ¿eh? de Silksonic, se llama proyecto, como se dice, el Bruno Mars con Anderson Paak.
Sí, las actuaciones en los Grammy yo creo que son dentro de lo más rutilante, porque las nominaciones a veces a uno lo pueden dejar descolocado, tomando en cuenta que son nombres que muchas veces no se conocen tanto.
Gracias por eso, Claudio, gracias por decir eso.
Yo entiendo al resto del mundo, porque a veces son nombres que no son tan masivos.
Claro.
En particular, este Grammy era muy de una generación más joven, sí. Olivia Rodrigo, John Batiste, Anderson Paak.
Como lo que pasó un poco con Lollapalooza también, que uno queda como...
A veces hay un cierto tipo de público que es un poco colgado. Entonces, claro, de pronto las actuaciones tienen ese poder que un poco es más aglutinador que quizás las propias candidaturas. Y en ese sentido, claro, está lo de Silksonic, que fue un show muy rutilante, igual que Billie Eilish también, que viene de cantante estadounidense, muy joven, que es propia de una generación mucho más actual, que también presentó una puesta en escena y una performance, la verdad, muy vigorosa, muy emotiva, porque ella usó la polera de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que falleció en Bogotá hace poco más de una semana. También John Legend, muy elegante. Justin Bieber también partiendo tocando en el piano, una cosa bastante solemne, muy propia de los Grammy. Hay una columna hoy día en el New York Times que dice que los Grammys de alguna manera aceptan a los jóvenes cuando se hacen viejos, o sea que aceptan a los jóvenes cuando se presentan elegantes, cuando de alguna manera tributan a quienes estuvieron antes, y eso también tiene que ver con los ganadores de la noche, con John Batiste en particular, el mayor ganador de la noche con 5 Grammy, que es un tipo que remite al jazz de New Orleans, a la tradición más propia de mediados del siglo XX.
Es de la banda sonora de Soul.
La de la banda sonora de Soul, ¿cierto? Claro, él ahí explota, pese a que ya tiene una carrera previa como pianista, como miembro de academias de piano, etcétera. En Soul él explota con un jazz mucho más pop, mucho más vigoroso, mucho más ameno, si se quiere, mucho más Disney. Entonces, de alguna forma, John Batiste remite y hace que la academia este año, durante mucho tiempo, premió a las figuras femeninas, como Billie Eilish, como Beyoncé, como Taylor Swift, por ejemplo. Era una tendencia del último tiempo que venía premiando a mujeres, básicamente. Pero ahora se volcó hacia la tradición estadounidense y premió a Silksonic, que tiene que ver con una tradición mucho más vinculada al soul, de los años 70, de los años 80, como Marvin Gaye, como Prince, y también a John Batiste, que tiene que ver con el jazz. Por tanto, ahí hay un vuelco y una mirada hacia un pasado mucho más... más rico en cuanto al afroamericano.
Qué interesante lo que ocurre, como hablábamos anteriormente con Bruno Mars, que se reinventa a través de este dúo y con una carrera tan corta pero tan intensa, porque generalmente puede pasar, no lo sé, que los músicos después de muchos años se empiezan a reinventar y a buscar otros caminos, pero él se lanzó
algo distinto. Él podría seguir una tecla muy similar, que era finalmente hacer este soul, este funk muy bailable y esta cosa muy enérgica y muy vital, pero él de alguna manera da un vuelco hacia una música un poquito más refinada, muy rica en lo armónico, muy rica en arreglos, que es la música que tiene con Silksonic, con Anderson Paak. Y es una música que remite a Marvin Gaye, por ejemplo, a Prince, a tipos que mezclaban la elegancia con la sensualidad, con un carácter erótico también un poquito más elegante en esa época. Los Temptations, también música soul de los años 60.
Incluso el mismo Michael Jackson de los 70.
Incluso el mismo Michael Jackson, 70, claro.
Rock With You, Off The Wall.
Exactamente. Entonces es una música mucho más refinada, de mucha más producción. Y yo creo que, bueno, de alguna manera la Academia... Había un par de miradas que la Academia se puso muy conservadora este año, premiando a músicos que son, la verdad, bastante más predecibles, pero de alguna forma es lo que está sonando. Y en el caso de Bruno Mars, como tú decías, Bruno Mars es un artista que se logra reinventar, y yo creo que estamos hablando de Bruno Mars, de uno de los grandes artistas de este milenio, más allá de consideraciones de venta, etcétera. Bruno Mars es uno de los artistas que ha marcado la pauta en revivir ese legado de la música negra, ese legado de la música afroamericana, que también lo tiene John Batiste. Y fíjate que John Batiste gana el mejor álbum del año, que no sucedía con un artista negro hace 14 años.
Así, ¿eh?
O sea, hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, es como también un rendir cuentas y un ajustar cuentas con la tradición negra, que el tema racial es siempre tan sensible en Estados Unidos. Por tanto, es también ajustar cuentas con una música que no estaba tan presente en los Grammy el último tiempo, y ahora con Silksonic y con John Batiste, de alguna manera la Academia salda deudas con ese tipo de expresión cultural.
Oye, hablemos un poco de deporte también, porque bueno, el día sábado supimos de la muerte de Leonel Sánchez, ¿no es cierto? Y se le ha estado rindiendo homenaje, se van a realizar sus funerales, entiendo que mañana, ¿no?
No, se hicieron hoy día.
Se fueron hoy día ya.
Fueron hoy día. En el cementerio general, en Recoleta, estuvo todo
tienes
el fin
razón,
de semana.
Claro, pasaron todo el fin por el Estadio Nacional, hicieron este cortejo largo.
Sí, estuvieron velándolo en el Estadio Recoleta durante el sábado y el domingo, y hoy día fueron los funerales en el Cementerio General, en el Mausoleo de los Héroes del 62, donde ya hay varios compañeros de la histórica selección chilena que se quedó con el tercer lugar en el mundial que se hizo en Chile en el 62, y fue muy bonito porque Leonel Sánchez, histórico de Universidad de Chile, también de la selección chilena, pero homenajeado por todos los hinchas del fútbol, sin importar el color de la camiseta. También jugó en Colo-Colo, así que los hinchas de Colo-Colo también lo quieren mucho, y fue muy bonito cómo se homenajea a los ídolos, quizás sin el fanatismo que tienen, no sé, los argentinos, guardando las proporciones, obviamente, cuando se murió Maradona, ¿se acuerdan que las calles estaban paralizadas? Pero acá Chile, en su medida y en la forma que tiene de homenajear, que no es tan fanática o no es tan rimbombante, fue muy bonita la caravana que le hicieron con los colores de Universidad de Chile, y homenajeando a estos ídolos que envidia al propio Leonel Sánchez y otros jugadores de la selección del 62, alegan que ellos son la generación dorada.
Claro.
Muchos, porque lograron un tercer lugar en el mundial.
¿Quién podría rebatirlo?
Pero, y tienen esta discusión, son ellos, somos nosotros, y estuvo por mucho, pero son etapas distintas y competencias distintas del fútbol.
Bueno, y se ha ido renovando obviamente las generaciones, y también hay renovación en el tenis. Lo de Carlos Alcaraz es bien impresionante, ¿eh?
Sí, él tiene 18 años, es español, acaba de ganar su primer Master 1000 el fin de semana, el Miami Open. Ya lleva mucho tiempo él empezando a sonar su nombre en el circuito ATP, pero ya no es una sorpresa, no es una promesa. Carlos Alcaraz es una realidad. Se quedó con el Master 1000 tras derrotar al noruego Casper Ruud, que es top 10. Le ha ido muy bien jugando con los top 10. Es el jugador más joven en ganar el Miami Open, y otras estadísticas que también llegan, se transforma en el campeón más joven de un Master 1000 desde lo que lo hiciera Rafael Nadal en Monte Carlo el año 2005, cuando también tenía 18 años, además de ser el primer español en ganar el Miami Open. Rafael Nadal no lo ha conseguido, y en España lo perfilan como el sucesor de Rafael Nadal.
Eso, de hecho, ambos son discípulos, o no, entre comillas, de Nadal, ¿no? Uno participó en la academia de...
No, pues Alcaraz, sí, es discípulo de... No de Nadal, sino que tiene este Alcaraz lo perfilan como el sucesor como de Nadal. Sucesor.
Pero Casper Ruud, me refiero.
Casper Ruud es noruego.
Sí.
Y está a otro nivel porque ya tiene más años. Sino, sí. Lo que pasa con Carlos Alcaraz es que en España hay muy buen tenis, pero no hay ninguno que fuera tan bueno como Nadal. Entonces pasa eso con él. Él ha dicho públicamente que no le gusta que lo comparen, porque si es que tienen que compararlo con alguien, a él le gusta y se siente más identificado con el juego de Roger Federer. Pero lo que tiene Carlos Alcaraz es que él, desde los 14 años, dejó su pueblo, él es de Murcia, en el Palmar, y se fue a vivir a Vilena, que queda en la Comunidad Valenciana, a una academia que tiene Juan Carlos Ferrero, que es ex número uno del mundo, que ha sabido capitalizar la historia y el prestigio que está teniendo el tenis español en los últimos años. Hizo una academia que se llama Equelite, y ahí estuvo María Sharapova, que fue cuando era tenista, preparaba su temporada de ladrillos, y él, con 18 años, va a cumplir 19 ahora en mayo, está viviendo en esta villa que solamente se respira tenis, iba al colegio y vivía en una casita de 25 metros cuadrados, una casa prefabricada, que hasta antes de irse a Estados Unidos vivía ahí, ahora sigue viviendo ahí en una casa de 90 metros cuadrados, también prefabricada, que fue donde vivió Ferrero. Y un poco los números de él. Él empezó el 2020 a competir en el circuito de tenis, en el 490 del ranking ATP. El año pasado terminó 32. Tras el Indian Wells quedó 16, y hoy día, con 18 años, amaneció en el puesto 11 del ranking ATP. Dio una entrevista tras ganar este torneo con distintos medios españoles, entre ellos Mundo Deportivo, el diario Marca, y dice, bueno, yo encuentro que soy un jugador que tiene muchas cualidades, que tiene muchas formas de jugar al tenis, y creo que estoy preparado para este año quedarme con un Grand Slam, que son los torneos más importantes del tenis. Pero no solamente en el tenis masculino están pasando cosas, porque hay una polaca, sí, que se llama...
Interesante la figura de ella.
Sí, Iga Swiatek, tiene 20 años y también se quedó con Indian Wells, amaneció hoy día número uno del mundo, era número dos hasta la semana pasada, y todos sabíamos que ella iba a ser la número uno, porque la semana pasada la australiana Ashleigh Barty renunció al tenis con 25 años y ella...
Qué increíble eso, ¿eh?
Muy, muy increíble. El tema de la salud mental, del estrés, es una de las razones por las que ella se retiró, porque ganó un Grand Slam y dijo, bueno, yo hasta aquí llego, no aguanto el estrés, las giras. Y Iga Swiatek, por otro lado, decía, pucha, me siento un poco mal en la forma, en la que voy a llegar al número uno, porque es porque se retira Ashleigh Barty, que yo encontraba que era muy superior a mí. Entonces yo ahora estoy asumiendo este lugar un poco porque por descarte, pero dijo tras ganar Miami Open, dijo, bueno, a lo mejor sacando cuentas, porque se suma un ranking de puntaje, yo iba a ser número uno igual ahora si ganaba con o sin Ashleigh Barty. Y ella se quedó con es la primera es la tenista más joven en ganar el Indian Wells y Miami Open, que se llama tengo al tiro el nombre porque tiene un nombre que es como cuando se ganan los dos el Sunshine Double, que es el Indian Wells y el Miami Open. Lo hizo Chino Río alguna vez, Djokovic, Federer, Agassi, Pete Sampras, Courier, que fue el primero del año 91. Y en las mujeres solamente lo han conseguido Steffi Graf, Kim Clijsters y Victoria Azarenka. O sea, ni siquiera Serena Williams, que es estadounidense, lo ha logrado. Y también tiene otros récords a su haber. 23 partidos consecutivos sin perder lleva Iga Swiatek. La última que había ganado 17 más era Naomi Osaka, la japonesa haitiana, juega por Japón. Serena Williams estuvo el 2015 entre la Australian Open y Toronto ganando 20 partidos seguidos. O sea, Iga Swiatek está superando a la gran Serena Williams, que es la mejor tenista de todos los tiempos. Así que ella también se ha ido convirtiendo cada vez más versátil y viene de ganar 3 Masters. En el tenis femenino no se llaman Master 1000, se llaman WTA 1000. Y ella lleva de ganar 3 al hilo, ganó Doha, ganó Indian Wells y ganó Miami, algo que solamente también había conseguido hace no mucho tiempo Serena Williams. Así que ella está también dando que hablar en el tenis femenino y estamos viendo a lo mejor a dos The GOAT del tenis, The GOAT, The Greatest of All Times, de esta nueva generación, los dos nacidos en el 2000. Así que
bueno, hasta tú te sentiste vieja.
Hasta bueno, yo ya que se vieja. Bueno, y Fran, y por último, y es un personaje bien particular, al parecer se concentra escuchando AC/DC.
Y Iga Swiatek.
Sí, y también es como una gran matemática, estudió algo tiene con las matemáticas. Leí por ahí que era como una especie de cerebrillo matemático que escuchaba AC/DC y ahora va a ser campeona.
Mira.
Así que una trilogía bastante interesante este personaje.
No, sí, da mucha energía.
Muchos dotes. Sí.
Claro. Oye, el próximo Grand Slam es Roland Garros.
Roland Garros, el 22 de mayo.
22 de mayo comienza.
Y eso.
Ya, ahí hay que estar atento entonces con esto, obviamente con estos nuevos tenistas, porque a lo mejor pasa como pasó con alguna generación en la política chilena.
Ella ganó Roland Garros y Swiatek ya.
Y ella ganó Roland Garros. Estaba pensando en Alcaraz.
En Alcaraz.
Pensando más bien en Alcaraz, que finalmente se llegan a saltar, pasan de los Big Three. A lo mejor un tenis dominado por Alcaraz y por algunos otros de su generación,
antes,
saltándose a la generación previa.
Claro, antes estaba el Big Three, después había como un New Big Three, que era Zverev, Tsitsipas y Medvedev, y Alcaraz lo está superando a ellos, así que seguramente va a ser el nuevo Big Three.
Te amo, Francesca, muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Estamos llegando al final de este primer capítulo de Café Duna. Los dejamos invitados para todos los días de lunes a viernes de las 17 a las 18 horas, Café Duna con Polo Ramírez y quien les habla.
Paula
Frederick, no olviden mi nombre.
Hoy ya vienen las noticias con Enrique Yávar.
Y luego aire fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Radio Duna. Gracias.